Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues saludos, muy buenas tardes a todos los que en este momento se incorporan a nuestra sintonía. Ya les digo que a partir de este momento nos gusta callejear, pues venga, de la mano de Roberto Macedonio. Qué vamos bien a perdernos por las calles de Madrid. Ya decía Roberto, qué bien, qué bien. Pues bienvenido, Robert.
¿Qué tal, Nieves?
Hoy es que queremos, claro, es que, me es que te encanta pisar y gastar suela de zapato. Hoy queremos detenernos en conocer el pasado romano de la Comunidad de Madrid. Este imperio ha dejado una gran impronta en nuestra región, una de las ciudades romanas más importantes de Europa. ¿Sabes dónde está? Sí, sí lo sabes. Ah, ¿qué has estado por ahí?
En Alcalá de Henares.
Sí, señor. ¿Por qué Alcalá es Complutum?
Hoy nos vamos a Complutum, Nieves, que está en Alcalá de Henares. Bueno, pues en las hermosas vegas del río Henares, a solo 20 kilómetros de la capital. Ese fue el lugar elegido por los romanos para asentarse en el siglo I a.C., en tiempos del emperador Augusto. Fíjate si no ha llovido.
Ha llovido, entonces, ha llovido, y muchos,
todo
¿verdad?
Todo lo que ha pasado. Bueno, nosotros hoy queremos hacer un recorrido en profundidad por esta villa. Así que, ¡vámonos al Madrid romano! Veo a las legiones del Imperio Romano.
¡Ave César!
¡Ave César! ¡Hay que saludarle! ¡Claro que sí!
¡Dedo para arriba, nunca para abajo!
¡Nunca para abajo, por favor! Que si no, nos cortan la cabeza o nos echan a los leones.
¡Exacto, exacto!
Bueno,
casi que no.
Casi que mejor que no. Complutum era una ciudad hecha y derecha. Se construyó, esto es curioso, aunque sea una ciudad romana, siguiendo el patrón griego, que todavía tenía mucha influencia en este otro imperio. Era una ciudad grande para la época, con una planta recta en la que había de todo. Fíjate, los pórticos. Mm. Los pórticos de Complutum, unas enormes columnas. Aquellos son los edificios públicos.
Oye, qué bonitos, ¿no?
Muy bonito. ¿Y qué me dices de los palacios?
Más bonitos todavía.
Más bonito todavía. Bueno, pues todo eso había en Complutum. Hoy quedan unas hermosas ruinas. Es bien de interés cultural. Patrimonio de la humanidad. Tiene un gran valor. Hay que conocerlo en Alcalá de Henares, pero sobre todo es un lugar lleno de historia, porque era una urbe de 50 hectáreas, muy grande para lo que eran las ciudades romanas, más en España en aquellos años, y muy moderna para la época. Tenía ya su propia red de alcantarillado, de abastecimiento de agua. Vamos, que tenían de todo.
Vamos a
conocer un poco mejor Complutum.
Los orígenes de la ciudad romana los tenemos en el Cerro de San Juan del Viso, donde se asentó la primera población carpetana y después, en época republicana, los primeros romanos que llegaron a nuestra comarca. La zona que tenemos abierta de esta importante urbe, que ocupaba en torno a las 50 hectáreas y que se encuentra parte en un espacio municipal y que se está excavando en la actualidad.
Es impresionante.
Fíjate, es que claro, estamos hablando de que visitar Complutum, bueno, es toda una experiencia.
Sí,
la verdad.
Hay que recomendarlo para las familias, porque además, bueno, pues uno puede ir en solitario, verlo, disfrutar, pero también hay visitas guiadas,
visitas
teatralizadas.
Más todavía.
Más todavía, y talleres temáticos. Uno de estos talleres tiene a los más pequeños como protagonistas, porque en Complutum, por ejemplo, los niños pues pueden ser arqueólogos por un día. Y para ellos,
bonito,
claro, es muy emocionante. Viven en primera persona la experiencia de participar en una excavación simulada, en este caso, pero ellos encuentran de todo. Muchos encuentran incluso su propia vocación.
He encontrado trozos de hueso y de vasija.
Sí, huesos.
Pues estoy excavando y encontrar piezas y me he puesto muy feliz cuando he encontrado una moneda. Y sobre todo que he encontrado una figura y enterita, aunque estaba algo sucia.
Es como una piedrecilla, una asta y una muñequita.
Una pieza de cerámica, por aquí una vértebra, lo que parece ser una vértebra. Aquí una mandíbula y aquí un cráneo.
Son buenos excavando.
Me encanta. Oye, es que me hubiera encantado a mí de pequeña encontrarme con todo esto como los niños, ¿no?
Es además una forma muy didáctica de aprender esta parte de la historia, ¿no?
Claro.
Siendo ellos los protagonistas. Pero ¿cómo era con Plutum? Bueno,
eso, ¿cómo era?
Pues estando en esa vega del río Henares tenía que ser una ciudad en la que, como en todas el Imperio Romano,
mucha agua.
El agua tenía un papel fundamental, claro, para ellos. Era una ciudad llena de fuentes, el agua llegaba de este río Henares que era trascendental para este asentamiento. Sin el río no habría habido, está claro, asentamiento romano, porque también había termas. Ya sabemos que en las termas, bueno, pues los romanos
acudían muchísimo a ellas.
Sí, era un punto fundamental para estas sociedades, para socializar. Allí pues conspiraban, allí hablaban de política, de todo. Era una ciudad además que contaba con su basílica, de la que aún se conserva parte de las columnas, pero toda ciudad romana tiene que tener...
¡Ay, su teatro!
Vámonos al teatro.
Un teatro excavado en roca, que tiene profundidad y que, por lo tanto, estaríamos hablando del único teatro romano de la Comunidad de Madrid. Y es importantísimo que la administración, por supuesto, tome cartas en el asunto, porque estamos hablando de algo, insisto, muy importante.
Se tiene que excavar ese teatro. Todavía no está excavado, pero hay indicios.
Hay que hacerlo, por favor. O sea, que tenemos un teatro... todavía no ha salido a la luz, pero sabemos que se encuentra ahí.
Exactamente, así que ahora lo que toca es pico y pala para sacarlo y sería efectivamente el primer teatro romano de la Comunidad de Madrid. Los romanos amaban el teatro, para ellos era fundamental. Muchas de las relaciones sociales de la época se forjaban en este lugar y solo se entretenían con dos cosas.
A ver, ¿cuáles?
El teatro y el circo romano.
¡Ay, el circo! Es verdad.
Pero no eran circos
no
como
es
los de
payasos.
De ahora. No había payasos porque los circos solo estaban reservados para los gladiadores más valientes. Bueno, Nieves, es que ahora mismo está a punto de empezar un combate cuerpo a cuerpo.
¡No me digas!
¡Gladiadores contra leones!
¡Ay, ay, ay!
¡Por favor!
El emperador ha consagrado este día a honrar al pueblo de Roma con un combate final histórico.
Pero hay que ver este Robert en los líos que se mete. Bueno, voy a ir al encuentro de Elu Moreno, que es arquitecto, ya lo saben, de cabecera de este programa, porque necesito, Elu, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves.
Necesito que me ayudes a salvar a Roberto, por favor.
Madre mía, pero este hombre es que se mete en cada lío, pero yo no sé si voy a poder ayudarle, no tengo aquí nada a mano.
Bueno, confiemos en las habilidades de Roberto y sí, yo mejor, creo... Mejor. Que lo mejor es seguir conociendo un poco mejor con Plutum, la ciudad romana, germen del actual Alcalá de Henares. ¿Qué podemos decir de la arquitectura de esta ciudad, Elu?
Bueno, pues al ser una ciudad romana, el trazado de las ciudades romanas es algo que se estudia en las escuelas, ¿no? Y que está bastante documentado, porque además es un trazado bastante sencillo de entender. Y bueno, pues a medida que el Imperio Romano se iba expandiendo, iba colonizando nuevas ciudades, pues se provocaba la fundación de nuevas ciudades, y entonces para poder fundarlas, digamos que ellos llegaron a esta forma de fundarlas todas de una determinada manera bastante sencilla, como digo, y es con algo que se da en llamar plan hipodámico, que es como un damero, para que nos hagamos una idea.
Como un damero, dices.
La palabreja, al final lo que viene a decir es que hacían una cuadrícula ortogonal de calles, todas en ángulo recto, y les daban dos nombres. Mira, fíjate, Nieves, las calles que iban de este a oeste las llamaban decúmanos, y las calles que iban de norte a sur, cardos como la planta.
Yeah.
Y dentro de todas estas había dos calles principales que se llamaban el cardo máximo y el decúmanos máximo. Y normalmente solían ser, pues imagínate una cuadrícula, pues las dos que están en el medio que harían una cruz, esas serían el cardo máximo y el decúmanos máximo. Y entonces donde se cruzan, que normalmente solía ser cerca del centro, pues en ese cruce de las dos calles principales se ubicaban las principales zonas públicas de la ciudad, pues el foro, todas las zonas comerciales, las termas, la curia, los edificios públicos y religiosos, e incluso las casas de aquellos ciudadanos que eran más importantes.
Sí.
Entonces, en Complutum, en concreto, la calle más importante es el Decúmanos Máximo, que es la que iba desde, como hemos dicho, los decúmanos van de este a oeste. Pues en este caso, ¿qué conectaba Complutum? Pues Emérita Augusta, que es Mérida, la actual Mérida, que estaba al oeste, con, bueno, y Toletum también, que es Toledo,
¿Toledo?
Con César Augusta, que esto es curioso, la ciudad de Zaragoza, el nombre original era César Augusta, que estaba al este. Entonces, esa era la calle principal de Complutum. Pero vamos, Complutum en total tenía 15 decúmanos y 16 cardos. Y con esas 15 decúmanos y 16 cardos ocupaban una superficie de unas 48 hectáreas, como decía Roberto, en torno a 50, y tenía una población de entre 10 y 15 mil habitantes en su época de esplendor, que es hacia el siglo III, perdón. Y precisamente hasta el siglo III las ciudades romanas, si ya tenían, no tenían muralla. El imperio, digamos, era tan fuerte que realmente no tenían apenas...
Que no la necesitaban.
No tenían muralla, sí, sí, y vivían... o sea, eran unas ciudades bastante sanas, bastante... donde la gente vivía bastante bien, pero a partir del siglo III, donde empiezan a invadir las tribus germánicas, que empiezan a bajar, pues claro, se ven obligados a incorporar esas murallas. Y esa incorporación de las murallas supone una congestión en las ciudades, una congestión urbana, y provoca también que los señores, las familias más adineradas, se hagan villas a las afueras para poder contar con sus propias explotaciones agropecuarias. Porque en el momento en el que ponen las murallas, pues se produce a veces, cuando sobre todo te están atacando, algo de desabastecimiento, porque tú tienes que tener los campos fuera. Entonces, claro, si te están atacando, claro, pues no puedes, claro, contar con ellos.
Oye, qué curioso, de verdad, ¿eh? ¿Cuánto aprendemos en esta sección? Pero bueno, hablando de villas en las ciudades, además de todos los edificios representativos, no sé si hay datos de cómo eran las viviendas de la gente normal. Elu.
Sí, porque esto es curioso, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la época romana, todo el mundo nos llena la cabeza, como hablaba Roberto también, pues el foro, el circo, el anfiteatro. Pero claro, la gente no vivía ahí, esos eran los edificios donde iban a su ocio, o unas termas, por ejemplo. Pero claro, había casas, como en toda época. Claro, las que nos han llegado hasta hoy son las de las familias más adineradas, el nombre que recibían las casas de las familias ricas eran domus, y solían tener una estructura también bastante similar. Tenían un atrio central, ¿sí?, con un... Ahora vamos con palabrejas. El impluvium,
¿qué era eso?
En la zona central del atrio, era lo que utilizaban ellos para recoger el agua de la lluvia. Y luego lo recogían y lo utilizaban después, pues, para su uso. Alrededor de ese atrio estaban todas las estancias. Estaban, por un lado, las que utilizaban para dormir, que se llamaban cubiculum. Las que utilizaban para cocinar y almacenar, las culina, mira, esta arte culinario, pues mira, de ahí viene,
es verdad.
Las que utilizaban para comer, que lo llamaban triclinium, y luego una habitación muy específica que era como de representación del señor de la casa, que era el tablinum. Y por ejemplo en Complutum, pues tenemos varias de estas casas, la casa de los grifos, la casa de Marte, y otra casa muy conocida que está abierta al público es la casa de Hipólitus, que está en su día, se hizo para una familia muy adinerada, pero luego en lo que se convirtió fue en un lugar destinado al ocio de toda la gente de Complutum y de la gente joven que iban allí a divertirse, básicamente. Y otra de las villas que nos ha llegado hasta hoy de Complutum está a las afueras, y es la Villa del Val, que también se ha excavado hace poco, y esto básicamente era un palacio, o sea, lo que te he contado antes, cuando ya algunas familias adineradas se hacen la villa afuera, pues esta es una de las que nos ha llegado hasta hoy. Y lo que tenían era allí, además de la explotación agraria, para lo que la utilizaban sobre todo era para la cría de caballos, para las cuadrigas.
Para las cuadrigas. Oye, y Elu, la gente que no tenía recursos, ¿dónde vivían?
Pues también tenían su casa, pero esas, por desgracia, llegan muy poquito, hasta hoy apenas nos llegan muchas veces cimientos, y ahí te imaginas un poco cómo sería. Claro. Tiene su nombre también, las casas de la plebe eran denominadas insulae o islas, y era donde vivían ellos. Pues claro, más afinaditos, con mucho menos espacio, como pasa a día de hoy también, Nieves, no nos engañemos.
Exactamente, que, bueno. Exactamente. ¿Cómo repetimos? Si es que lo que hicieron los romanos, pues nos han abierto ahí el camino, sí, ¿no?
Hay mucha herencia que nos ha llegado hasta hoy.
Sí, señor. Oye, habíamos dejado a Roberto Macedonio en un combate entre gladiadores, así que
Dios
te despido,
mío.
Elu.
Ve a ver qué pasa. Adiós.
Un abrazo muy fuerte a nuestro arquitecto de cabecera, porque Roberto está a punto de ser atacado por dos leones. Yo no sé si habrá sobrevivido. Robert.
¡Estoy vivo, Nieves! ¡Aquí estoy!
Por ¡menos favor. Mal, por
¡qué susto!
Favor.
He tenido los leones muy cerca. No, muy,
pero
muy
si
cerca.
Es que se oía, parecía que te estaban comiendo.
Si
¿oye?
No hubiese tenido esta espada, en fin, que no, que
claro.
No, que no he tenido más remedio que correr y correr y salir pitando, pero...
Pues mira, las piernas han funcionado,
desde
Roberto.
Luego, menudo susto. Bueno, hemos salido con vida del Coliseo. Espero nunca volverme a ver en una de estas. ¡Qué difícil, eh! Era la vida en Complutum. Sobre todo para los gladiadores, pero no todo era circo. No, porque Complutum era una gran ciudad romana, como les decimos, en lo que ahora es Alcalá de Henares, en la que también pues era una ciudad con una gran vida cultural. Fue tal la influencia del Imperio Romano en nuestra comunidad,
¿sí?,
que había más pueblos alrededor. No solo fue este el único asentamiento del Imperio Romano en la Comunidad de Madrid. Complutum era una gran urbe en torno a la que se formaron otros pequeños municipios.
Ah, no me digas. O sea, qué bien, sí. Qué bien. Además, ahora acaba de haber un descubrimiento,
se
¿no?
Se acaba de descubrir uno en Villalbilla. Las excavaciones aún no han comenzado, pero ya se están haciendo trabajos. Y todo apunta, gracias. Todo gracias a la foto aérea de un campo de cereal, ha indicado a los expertos que estamos ante una nueva ciudad, ante un hallazgo insólito.
Esta es la zona cultivada de cereal, donde pudimos hacer la fotointerpretación. Se dibujaba las líneas de una ciudad romana completa. Estas se podían diferenciar en planta, solo con esa foto, algunos edificios.
Emite un pulso electromagnético en el subsuelo, entonces vamos a obtener secciones que son como radiografías.
En fin, podría ser un hallazgo histórico.
Ay, a mí
que
esto
se está excavando.
Me conmueve, de verdad, ¿eh? Me gusta, me gusta.
Historia en la Comunidad de Madrid, historia viva, porque todavía tienen que desarrollarse estas excavaciones para conocer el estado de conservación de, bueno, esta especie de pedanía de Complutum, una pequeña ciudad que dependía de esta principal, pero todo apunta a que estamos pues ante un lugar que tendría incluso también su propio teatro romano. Todo se está investigando y volviendo a Complutum,
volvamos.
Queremos conocer algunas de las personas romanas que poblaron esta ciudad. Los que vivían aquí eran en gran parte los más poderosos, una gran ciudad para grandes familias de la época. La Casa de los Grifos, la Casa de los Grifos, quédense con este nombre, si van hay que visitarla sin duda, porque es uno de los palacios más importantes de esta civilización. Está en buen estado de conservación, se conserva parte de la edificación, los suelos, mosaicos, y recientemente se ha hallado el misterioso fresco de una mujer. Una mujer, una dama, la dama de Complutum. Podría ser la dueña de este palacio.
Es una figura que no reproduce unos rasgos perfectos, sino que parece más bien que se quieren representar unos rasgos más vinculados a una persona real. Quien se va a retratar es una persona que tenga capacidad económica y probablemente la propietaria de la vivienda. Esta habitación es una habitación que se corresponde con un pequeño salón de recepción, no sabemos cómo se llama, pero sí que sabemos que hay una varia en la casa.
Pues de confirmarse que ese rostro se trata de la mujer, de la dueña de esta enorme casa, estaríamos ante una de las mujeres posiblemente más poderosas que ha habido en la Comunidad de Madrid. Y
pero
fue
me encanta,
en el Imperio Romano.
Me encanta y podemos saber, ¿no?, muchas cosas de ella.
Hay
a raíz
ir.
De este descubrimiento.
Exactamente, también se está trabajando en descubrir quién era esa misteriosa mujer, pero la mejor forma de conocerlo es ir a Complutum. Pero atención, Nieves. Pero ¿qué ven mis ojos?
¿Qué te pasa
¡Ave
ahora?
César, pues que está apareciendo por las calles de Complutum el mismísimo emperador.
¡Callaos! ¡Ahora!
Oye.
¿Cuál es la diferencia entre los romanos y los galos?
A ver, ¿cuál?
Disciplina.
Disciplina es lo que te falta, Robert.
Y eso los hace fuertes.
Pues Roberto Macedonio, que fíjate, me ha picado la curiosidad y esta tarde yo creo que necesitamos seguir hablando del Imperio Romano. ¿Qué te parece?
Sí. Hay mucho de lo que hablar.
Pues vamos con ello. Gracias Robert. Gracias por callejear por Complutum, pero nosotros vamos a seguir en Madrid Directo.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando
PortAventura World. Redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Valverde en el área, chuta Valverde. Vinicius, gol.
Final.
Real Madrid, campeón de Europa.
El mejor campeonato del mundo.
Y ya van 14. Felicidades, campeones. Onda Madrid.
Muchas gracias.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Mitos, mujeres, galgos y ciudades, musas, pintores, gatos y novelas, reinas.
Ya saben ustedes que hoy estamos muy romanos después de hablar de Complutum. Cómo no, teníamos que rematar esta tarde tan romana hablándoles de mitos que ya saben que ha habido siempre, y nuestro invitado lo que ha hecho ha sido reflexionar sobre ello añadiendo una de sus pasiones, que es la poesía, como respuesta para explicar muchas cosas. Él sabe muy bien que la curiosidad es una de las características que nos hacen precisamente más humanos. Los mitos componen además historias eternas y de ellas nos habla en su último libro de todo el título Mitomorfosis, editado por Modus Operandi. Marta Zúñiga, pero vamos a hablar de nuestro protagonista de hoy.
Sí, porque nuestro protagonista es publicista, es investigador, geógrafo e historiador, es poeta, es gran conocedor del mundo de los romanos. Somos romanos, estamos locos estos romanos. Romanos de aquí son solo algunos de los títulos que sobre esta materia ha escrito de una forma muy divulgativa. Ahora se enfrenta, en su última publicación, a preguntarse cómo se construyen los mitos. Mitomorfosis se titula y está editado por Modus Operandi, como dices, Nieves. ¿Cómo se produce la mitomorfosis? ¿Por qué los mitos han sobrevivido tantos milenios? Muchas preguntas, muchas respuestas.
Viaje con nosotros y podrá encontrar atractivos monstruos que...
Seguimos contando historias, sostienen esta publicación, y todas esas historias están en los mitos, con muchas referencias discográficas inspiradas en la mitología. Paco Álvarez, que es nuestro invitado, cuenta de una forma muy cercana cómo se forman los mitos y también cómo se destruyen, cada vez, por cierto, más rápido por la velocidad de los tiempos. Mitomorfosis, su autor, Paco Álvarez.
Los dragones se arrojarán, serán suyos.
Aquí está Paco en persona. Muy buenas tardes.
Muy buenas,
don Paco.
Buenas tardes, Nieves. Buenas tardes a todos.
Bueno, oye, contéstanos a la primera pregunta que ha lanzado Marta, ¿no? ¿Por qué los mitos han sobrevivido?
Pues porque yo creo que las respuestas científicas, que son las que sustituyeron a los mitos, son muy aburridas.
Amigo, bueno, pues no, bueno.
O sea, quiero decir, yo empecé con este lío de los mitos cuando era pequeño, pues como todos, pues preguntando a mis padres, oye, ¿por qué es esto? ¿Por qué es lo otro? ¿Por qué lo de más allá? Me acuerdo que encargaron un libro al Círculo de Lectores, que era el porqué de todas las cosas, que era un libro precioso, con unas fotazas y tal, que te explicaban científicamente, pues, por qué un eclipse, por qué el eco, el sonido, no sé qué. Y, hombre, estaba muy bien, pero es que, ¿dónde está la magia?
Amigo, claro, lo entiendo. Oye, pero mitomorfosis, en realidad, lo que nos adentra es en esa pasión que tú tienes, porque yo creo que todos somos... lo que fuimos, o sea, si no llega a ser por los romanos, probablemente hoy no tendríamos muchas de nuestras costumbres, ¿no?
Absolutamente, absolutamente de acuerdo. Ni nuestro derecho, ni nuestras leyes. O sea, quiero decir, lo importante que hicieron los romanos no es el acueducto, es nuestro, el idioma en el que estamos hablando, que es un latín estropeado al final, pero es latín.
Es latín.
Y sobre todo eso, nuestros derechos. O sea, nosotros somos ciudadanos porque la ciudadanía es un concepto que se inventó en Roma, porque somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, porque lo dice así el derecho romano. Tenemos derechos a ser juzgados por nuestros iguales porque somos romanos, y al final somos libres porque somos romanos, punto. O sea, si fuéramos de otras civilizaciones que hay en el mundo, que no son tan guays, pues no nos iría tan bien, no seríamos tan libres, especialmente las mujeres.
Tú dices en el libro, espero, querido lector, que disfrutes de estos mitos como disfrutaron todos nuestros antepasados, y que los repitas y los cuentes a tu familia y amigos en tu propia versión, para que tus hijos también se los cuenten a los suyos, para que sigan siendo eternos. ¡Ave, te saludo, Paco Álvarez!
Sí, es que es verdad. Quiero decir, es que los mitos, fíjate, o sea, quiero decir, desde Hesíodo, ¿no? En Homero, el primer libro que escribe un europeo, si Homero era una persona, porque claro, eso hay discusión, si son varios, tal, pero el primer libro que se escribe en Europa habla de nuestros mitos. Y desde ahí hasta aquí hay mitos que seguimos teniendo en cuenta, y hay mitos que han generado historias como la de Romeo y Julieta, por ejemplo, que tienen su antecedente en los mitos griegos, hablando de una pareja de Babilonia, y luego los mitos, esto es algo que ya no está, pero sí, está tanto que está hasta nuestra forma de hablar. O sea, quiero decir, todos sabemos cuál es nuestro talón de Aquiles, o todos hemos tenido un flechazo alguna vez, todos nos hemos quedado de piedra, sobre todo al recibir una carta de Hacienda, que luego además viene escrita en griego antiguo, con lo cual...
Ay, no entendemos nada.
O sea, que, quiero decir, en un montón, hay un montón de frases que utilizamos y de palabras. Cuando uno va a la playa y le pica un bicho que te hace urticaria y no sé qué, ese bicho se llama medusa, y se llama así por la górgona, que al final es la que con su sangre se convirtió en piedra y creó el coral, que eso es más bonito que explicarlo de otra manera, como decíamos antes. O sea, es...
Y nosotros aquí miramos un cronómetro ahí. Y ahí ya dices, ahí entro Cronos, yo otra vez, Cronos.
Claro, otra vez,
claro.
Fíjate eso, que el caos, tu habitación es un caos, que se lo suelo decir yo a mis hijas adolescentes, pues un caos es lo que había antes de que existiera el tiempo, ¿no?
Claro,
el tiempo, y
Saturno
que
es el que ordena, tú dices.
Ahí. Sí. Hasta que no existe el tiempo es imposible, porque todo ocurría a la vez y en el mismo sitio. Era un caos.
Un caos.
Y cosmos, de hecho, significa orden. No, antes que otra cosa, cosmos significa orden. Y no sé si alguno de los oyentes se acordará del Superagente 86.
Sí, claro, cómo no, por eso, favor.
Que los malos, la organización de los malos se llamaba Caos.
Amigo, es claro. Que, claro, tú
y la
ahora...
De los buenos, Control.
para que veas. Yo creo que tú ahora vas con la antena y estás viendo que todo tiene sí. que ver con el mundo que tú nos dibujas sí, y que maldición. Nos traes, ¿no? Es una maldición.
Es una maldición. Todo lo ves con ojos romanos y entonces, pues claro, o sea, al final te das cuenta de que sí, que efectivamente todo es romano, porque no sé, o sea, el... No sé, esta mañana, por ejemplo, he guardado alguna sobra de la cena de ayer en un envase de plástico hermético, que se llama así por Hermes.
Ay, ves, o sea, te das cuenta, todo, por favor, todo. Es todo.
Por favor.
Oye, ¿cómo se forman los mitos? ¿Quién decide este señor uh-huh. es un mito? ¿Por la leyenda que uh-huh. se une al mito? Cuéntame.
Pues fíjate que no lo sabemos. Yo creo que lo decide... todo el mundo. O sea, quiero decir que lo decide... Los mitos son distintos, los nuestros, los del Mediterráneo, que los de otros sitios del mundo. Y yo creo que la gente del Mediterráneo decide, oye, esta historia me gusta, o este tipo de historias me gustan. Y entonces, a partir de ahí, se van repitiendo una y otra vez, se escriben una y otra vez, y como digo, cada vez que se escriben, cada vez que se cuentan, cambian un poco. O sea, yo no tengo la mejor versión de los mitos, tengo mi versión. Y espero que cada quien tenga la suya posteriormente. ¿Cómo se crean? Pues eso es lo que yo buscaba con esto de mitomorfosis, que es como cómo se crea un mito. Realmente es porque merece la pena repetir la historia o por lo que decíamos, porque hay historias que son más bonitas cuando son mágicas. O sea, si a ti te preguntan, oye, ¿por qué aquí nació una fuente? Y dices, no, pues porque aquí, yo qué sé, un héroe perdió una batalla y lloró tanto que brotó la fuente. Pues ¡qué bonito! Si te dicen, no, es que la presión de los gases en las capas freáticas del subsuelo, no sé qué.
Ah, pierde todo. No, estoy contigo. Oye, héroes no es lo mismo que mitos.
No, pero si te fijas, dices, bueno, eso, los mitos son de hace mucho. Bueno, pues... casi todas las películas, por desgracia, que hacen en Hollywood ahora son de superhéroes.
Claro.
Y los superhéroes de Hollywood hacen lo mismo. Que Teseo, Perseo, Hércules y todos los demás luchan contra monstruos que quieren imponer el caos o quieren acabar con la civilización o con la libertad. No sé, el Spider-Man, ¿no? Spider-Man. Y el Doctor Octopus, para mí son ejemplos clarísimos de un héroe homérico, solo que disfrazado de algo, luchando contra un bicho tan malo como pudiera ser, yo que sé, la esfinge o el jabalí o el león de Nemea, lo que quieras.
Ya, fíjate, estoy mirándote, Paco, uh-huh. y claro, viendo que has trabajado en 15 países de dos continentes como responsable en agencia para, por ejemplo, compañías como Airbus, uh-huh. Banco de Santander, Benetton, Cartier, Chivas, Colgate, Peugeot, Philips, bueno, Repsol, en fin. Y sin embargo... lo que más feliz te hace uh-huh. es meterte probablemente en tu ordenador a escribir de romanos.
Sí, desde luego.
¿Qué has encontrado en, claro, pues, en la fíjate, civilización romana?
Pues yo creo que me he encontrado a mí mismo, o sea, me he encontrado a nosotros, ¿sabes cómo digo? O sea,
descubierto que somos ellos, claro.
Ahí, claro, yo empecé, tuve la suerte de empezar a trabajar en una multinacional de publicidad con 21 años, era el ejecutivo de cuentas más joven de la red mundial de BDO, y después estuve trabajando en una agencia que ahora es la más grande del mundo, del grupo Havas y tal. Y he trabajado con ellos eso, en dos continentes, muchos países tal. Y luego, ya después, pues me hice mi empresita pequeñita de comunicación y luego ya me puse a escribir algo cada vez más pequeño y más menos, digamos, grande, menos multinacional. Pero al final, quiero decir, cuando uno empieza a estudiar su historia, que al final es eso lo que he hecho, pues descubre esa maldición, que es que si te gusta la historia, cada vez te va a gustar más.
Claro, esto es un veneno. Has entrado ya en el mundo del veneno histórico.
Ya, claro.
Oye, Marta Zúñiga también quiere hacerte uh-huh. preguntas. Pues uh-huh. adelante, Marta.
Sí, yo querría preguntarle a Paco Álvarez, ¿cuál uh-huh. es el mejor escenario para contar historias? No sé si quizá un fuego, una hoguera, uh-huh. una cena a la luz de las velas.
Ah, bueno, las dos cosas. Fíjate que en las dos has hecho referencia al fuego y seguramente lo que nosotros llamamos pinturas rupestres, cuando eran vistas a la luz del fuego, eran animadas, o sea, se movían. por los reflejos del fuego, uh-huh. y mientras tanto contaban historias de la manera más parecida a la que pudiera ser nuestra televisión. O sea, quiero decir, si tú piensas que los bisontes y te pones delante con un fuego a oscuras, ves que efectivamente se mueven. Entonces, desde siempre hemos contado historias y, de hecho, lo que contamos ahora, lo que cuentan las plataformas y las televisiones cuando nos cuentan una buena peli o una buena serie, es lo mismo que contábamos antes, lo que ahora tenemos mejor tecnología.
Uh-huh. Bueno, Paco, sé que en este momento, si es que sigo dándole vueltas a las palabras. Si hablamos de domus, estamos hablando de
doméstico.
De doméstico, casa, casa.
Domesticar es hacer lo propio de la casa. O sea, quiero decir, hay animales que tienes fuera de casa que no son domésticos. Y los que domesticas son los que traes a tu domus, a tu casa.
Claro. Dime, ¿hipoteca también?
Hipoteca.
¡No! ¡Hipoteca no!
Sí, sí. Hipoteca bien es del griego y quiere decir obligación. O sea que...
Nada, si es que donde miremos...
¿La plusvalía?
Plusvalía, pues es plus, quiere decir más, y valía es valor, o sea que tal cual. El otro día, este fin de semana, estaba hablando con unos amigos de premoniciones y no sé qué, y decían, ¿y dónde viene premonición? Hombre, del verbo moneo, que quiere decir advertir previamente, premonición, premoneo.
Caray.
O sea, todo.
Oye, por ejemplo, refranes, ladran luego cabalgamos.
Sí, sí, como ese cus non curat
non curat canem latrantem.
Eso, canem latrantem. Yo es que en latín soy muy malo. Pero el caso es que este refrán ya lo cita San Jerónimo como un refrán viejo.
O Entonces, sea, que es romano también.
Sí, sí, sí. Casi uh-huh. todos los refranes... Y oye, podríamos hacer una sección sobre eso.
¿Verdad? Pez grande se come al chico,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. ¿También? Casi todos los refranes que consideramos castellanos clásicos.
Mala hierba nunca muere.
Sí.
También, pero bueno, si es que...
Malus herbas non est. Claro. Y hay uno de mis favoritos también. Este es más antiguo todavía. Aristóteles dice, como decían los mayores... El ojo del amo engorda al ganado.
Por favor. Y el ojo que no ve, corazón que no siente.
Sí,
también.
Ojos que no ven, corazón que no siente. Fíjate que además...
Presente Roma.
Sí, ese es muy, muy bonito porque el software del Apolo 11, el software del ordenador que nos llevó a la Luna, que lo hizo Margaret Hamilton, como sabes, que era una chica de color, cuya historia no hemos sabido hasta hace muy poco, el software empezaba con esas palabras en latín. Lo de ojos que no ven, corazón que no siente, porque haciendo referencia a que el ordenador iba a hacer muchas cosas que los astronautas no iban a saber.
Ya. Bueno, ¿qué te atrae de Roma? ¿Qué, en realidad, qué te atrae?
Realmente, a mí me atrae el que es una civilización antigua, poderosa, interesante, pero que podemos encontrar sin tener que excavar. O sea, quiero decir, para averiguar algo sobre Egipto o sobre Tartesos o sobre los íberos tenemos que hacer unas excavaciones. Pero Roma no hace falta. Roma podemos caminar por la calle hoy, el día que sea. O sea, quiero decir, si es lunes es por la luna, si es martes es por Marte. Si cruzamos una calle hay un paso de cebra. Los pasos de cebra, como se puede ver cualquiera que busque, pasos de cebra en Pompeya, puede verlo ahí. Es un invento romano. Así todo. La siesta, echarse la siesta. Es porque, claro, el día romano tenía 12 horas y la noche otras 12. Entonces, el mediodía era la hora sexta, que es cuando almorzaban. Entonces, si podías, te echabas la sexta, la siesta.
Ah, bien.
O sea, todo es romano a nada que rasques. No hay que... Es una civilización que podemos encontrar en todo, como has dicho. Y eso es lo que la hace tan atrayente.
Dime si el Houston, tenemos un problema. ¿Esto también tiene su origen en...?
En Roma, bueno, no sé, tendría que mirar.
Júpiter, tenemos un problema. Tú dices que Plutón cogió su móvil y le puso un WhatsApp a su hermano Júpiter, ¿no?
Y le dijo, Júpiter, tenemos un problema. Sí. Sí, fíjate que, por ejemplo, es muy gracioso que hay refranes, como lo de... Solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, que antes los decíamos referidos a dioses paganos. O sea, solo hay un refrán que dice eso, solo nos acordamos de Júpiter cuando truena, por Júpiter tonante, ¿no? Porque Júpiter es el dios del trueno.
Claro, claro, claro. O sea, bueno, Marta Zúñiga está muy impresionada, que lo sepas. Sí, sí.
Y además
sí.
He descubierto que Júpiter era un mujeriego.
Demasiado.
Vaya, por Dios.
Por cierto, sí tenía una duda, Nieves. Uh-huh. Y Paco, ese sonido estridente y agudo de las sirenas de los servicios de emergencia, ¿tienen que ver con esos seres de la mar que las generaciones de hoy a lo mejor las conocen un poquito más. Por La Sirenita de Disney con esa cola de pez.
Bueno, fíjate que es que hay dos tipos de sirenas. O sea, quiero decir, está la sirena clásica, que realmente era un ave con cabeza de mujer y que gritaba y atraía... Bueno, primero cantaba y con sus cánticos atraía a los marineros y a los barcos, a las rocas y tal. Y luego está lo que los mermaid, ¿no? Que dicen los uh-huh. los ingleses, que al final traducido es doncella de mar y que tiene que ver más con la hembra del tritón que con la sirena. Nosotros la sirena de la policía tiene que ver con esta sirena clásica que te digo, con la de los sonidos estridentes, mientras que la sirenita de Disney, por decirlo de algún modo, es la otra, es uh-huh. es la tritona, que por cierto Colón dice que vio sirenas por ahí y tal, porque vio unos manatíes, creo, y dice, y no son nada guapas, claro. Tenían un mostacho importante.
Caray. Oye, Paco, uh-huh. Si miramos las películas futuristas, resulta que también ahí no son nada originales.
Todas tienen título romano, pero algo será. Claro, y otro día podemos hablar
Predator,
de marcas.
Predator, Ad Nastra, Alien. Ex Machina, sí, Matrix. Sí.
Matrix, Interstellar, Oblivion, Tenet...
Solaris, increíble.
Todas las películas del futuro están Alien, están en latín, por algo será. Marte, por supuesto, Apolo 11 y 13. O sea, ¿por qué? Porque sigue siendo un lenguaje internacional. Y no vamos a hablar de marcas, porque pero si alguien quiere patrocinarnos, hay mogollón de marcas en latín, romanas, clásicas y todo lo demás, de todo, de lo que se te ocurra.
Te voy a decir, Paco, una cosa bastante, a mí me parece graciosa, porque uh-huh. Mi hermano se casa con alemana, ¿eh? Su suegro no hablaba nada español, nosotros no hablábamos nada en alemán, uh-huh. ¿y sabes cómo nos entendíamos? En latín.
¡Qué bueno!
Ay, Dios mío, bueno. Pues sí, sí, ahí fíjate, salió el latín, ahí salió el latín.
Fíjate que en Alemania está la ciudad de Colonia, que se llama así porque fue una colonia romana, y el agua de Colonia se inventó ahí en el 1700 y pico por un italiano. Y al agua, a todas las colonias las llamamos colonias por esa ciudad romana fundada en Alemania. O sea que hasta ahí tiene que ver la civilidad. Todos los caminos llevan a Roma.
Todo lleva a Roma, nunca mejor dicho. Marta, vamos a por la penúltima.
Vamos a por la penúltima. Un mito actual para uh-huh. Paco Álvarez, digno de resaltar. Un mito actual.
Un mito actual. Pues fíjate que a mí me gusta mucho lo que antes llamábamos estrellas de Hollywood. Y cuando digo estrellas, sabemos a quiénes me refiero. O sea, a las del Hollywood dorado.
Al Star System.
Al Star System, pero al antiguo, al de verdad. O sea, quiero decir, a los que triunfaban en la pantalla, plateada, ¿no? Y los llamábamos estrellas, igual que a los mitos terminan siendo constelaciones. No sé, gente como Mae West o como Rita Hayworth. Son mitos, llegarán a ser mitos los Beatles. No sé si Paul está muerto o no. Si Paul McCartney, que a veces se lo preguntan a él.
¿Es verdad que usted estaba muerto? Y se parte de risa, por favor.
Pues es un mito que sigue existiendo. Y tú lo buscas ahora mismo. Está Paul muerto y te salen 800.000 cosas en internet, teorías sobre si es verdad o no. O sea, es un mito para siempre.
Pues dice Paco que los mitos son como las explicaciones poéticas a un mundo prosaico, a un mundo escrito en triste y plana prosa. Es mucho más bonito explicar el nacimiento de una fuente, porque allí un héroe lloró de amor, que por la presión, como tú nos decías, uh-huh. de los gases en los suelos kársticos, ¿no? La ciencia es muy aguafiestas. Bueno, pues aquí está este libro, que sin duda es absolutamente llevable en estos días, leíble en la feria del libro, cómo
sí,
no.
En la feria voy a estar el domingo 5 de 12:30 a 2 en la caseta 68, ¿ahí? Para quien se quiera acercar y hablamos de mitos o de lo que sea.
Claro, pues Paco Álvarez allí les va a firmar Mitomorfosis, que es... su último libro. Pues muchas gracias, Paco.
Gracias a vosotros. Gracias, Nieves. Gracias, Marta. Un placer estar aquí.
Un gustazo.
Y ahora hablamos de lo de la sección de refranes.
Eso es. Pero si es que este libro da para muchas secciones. Gracias, Paco.
Gracias.
Hasta siempre. Pues ahora sí que ya vamos encaminados hacia el cierre de este programa. Caray, cómo se me han pasado las 3 horas y espero que ustedes también. Y lo vamos a hacer con una noticia, yo creo que es divertida, que nos va a hacer sonreír y nos la trae Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenas, don Luis.
Hola, muy buenas tardes. Nieves, ¿tú sabes que el pato Donald también tiene su día?
Pero no lo sabía hasta claro. Que tú nos lo has dicho, caray.
Sí, el 9 de junio, se celebra el Día Mundial del Pato Donald.
Mira.
Claro, y la pregunta es ¿por qué tiene que ser precisamente el 9 de
junio? Eso te pregunto, ¿por qué?
Bueno, pues que es la primera vez en que el Pato Donald sale en una película, en un corto de animación, y era ese 9 de junio del año 1934. Se llamaba el cortometraje La gallina inteligente. O la gallina lista, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Y mira, cumple 88 años, el Pato Donald.
¿Pero quién lo iba a decir?
Vamos a escuchar un fragmento de la película.
La gallinita vendrá, es sabia y es feliz. Como es la hora de plantar, aquí trae su maíz. Y su cesta llena está, ya nada debéis temer. Si llega el frío a la ciudad, tendremos que comer.
Pues,
tú quieres ir al Pato Donald, pero
ay,
es que tarda un poquito.
Yo quería oír al pato, pero quería oír
tarda
al
un poquito
pato.
Más en salir
pues
el
nada,
pato
cuando
Donald.
Salga, le saludamos.
Bueno, la historia es muy divertida, de lo que pasa en esta película.
Cuéntame, porque, claro, que yo no sabía yo este...
Sí.
The Wish Little Hen, pero a ver, ¿cómo?
Uy, qué
cómo
bien pronuncias el inglés, yo que no he querido decirlo.
Nada. Cuenta,
mira, el pato Donald tiene un amigo, que es el cerdito Pete. Y entonces aparece la gallina,
¿sí?
La gallina sabia con sus polluelos, y entonces se ponen a plantar.
¿Sí?
Y resulta que le piden ayuda, la gallina y sus polluelos piden ayuda para que les ayuden a plantar, y se niegan. Tanto el pato Donald como Pete Peach se niegan, y entonces la gallina les dice, ahora os vais a enterar lo que vale un peine. Entonces les regala una cosa, y lo que les da es aceite de ricino, que como bien sabes es un purgante.
Uy, me temo lo peor.
Lo pasan fatal. Sí, lo pasan fatal.
Oye, dime, por favor, es que el pato Donald me resulta tan simpático.
Sí, a mí también.
¿Verdad?
Tiene un papá, ¿eh? El
sí,
pato Donald.
¿Quién es?
Claro.
¿Quién es?
Es el dibujante Richard Dick Landy, que había nacido en Michigan y había nacido en el 14 de agosto del año 1907. Trabajó Dick Landy para un gran número de estudios de animación y, lógicamente, también trabajó para Walt Disney, ¿no? Y Dick creó un personaje, bueno, hay que reconocerlo, porque creó un personaje de carácter difícil. Casi siempre estaba enfadado, porque esto
sí,
también hay que reconocerlo.
Estaba siempre muy enfadado, sí, es verdad.
Pero sin duda, su voz distorsionada, esa voz grave, rasposa, pero muy divertida, es lo que caracteriza al pato Donald. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿quién no ha imitado alguna vez al pato Donald?
Yo desde luego diré que sí, que yo alguna vez, pero me sale muy mal, pero a ti creo que te sale, a ti te sale bastante bien.
¡Hola, Dios! No, muy mal, me sale fatal, ¿no? Pero mira, vamos a escuchar, porque claro, ha cumplido muchos años, va a cumplir 88, pues cuando cumplió 85 se hizo un corto, mira.
A ver, ¿cómo suena? Se sabe hasta quién fue el primer actor, ¿no?, que puso su voz.
Sí, un norteamericano, Clarence Natch. Pero la pregunta, hoy estoy de preguntas.
Venga,
¿y en España? Venga, ¿y en España? ¿Quién es el pato Donald en España? Bueno, un profesor de música, cantautor, chamberilero, con raíces gallegas y que tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood junto a Mickey Mouse.
Por favor, porque, claro, ¿quién es?
Porque el Pato Donald tiene su estrella.
Sí.
En la fama junto a Mickey Mouse. Y su nombre es Héctor Lera.
Ah.
Héctor Lera, uh-huh. Él mismo comenta que es muy cansado doblar al Pato Donald.
Mm.
La técnica que utiliza es colocar la lengua pegada a la mandíbula y expulsar el aire. Y de esa manera sale el sonido característico, ¿no?
No, pues a mí no me sale tampoco.
Mira, Nieve, nuestra compañera Begoña Tormo,
¿sí?,
le hizo una entrevista,
ah, ¿sí?,
en la mañana de Telemadrid,
¿sí?,
y le cantó, le dedicó una canción con la voz del
Héctor,
Pato Donald. Sí,
Héctor,
sí, sí,
a ver,
Begoña,
a ver.
Mira cómo son.
Ay, ay, por claro. Me encanta, me encanta, Héctor.
Mira cómo acaba.
Héctor Lera, con
genial,
nuestra
sí.
Bego. Sí, ay, sí. Ay, ay.
Sí, sí, tenemos que mandar un abrazo fuerte, ¿no? Muy fuerte para Héctor, pues ha perdido a su hermano, ha perdido a uno de sus hermanos,
vaya,
a Chete.
Hombre.
Y lo perdió en un accidente de tráfico el pasado 19 de este mismo mes.
Uy, pues de muy mayo, reciente, claro, claro.
Nada, por lo tanto, abrazo fuerte.
Desde luego.
El Pato Donald es el personaje que más veces ha salido en largometrajes de animación. Voy a darte una serie de datos.
Venga, dame.
Mira, en 1938 conoce al amor de su vida.
¿Ah, sí?
Daisy.
¡Ay, Daisy! ¡Claro!
Conoce a Daisy, a Donna Duck. Y tiene su familia, claro, tiene sobrinos. Jaimito, Juanito y Jorgito.
Sí.
Son su familia, tiene un tío.
¡Ay, el
millonario.
Tío Gilito!
Claro,
que le sale el dinero por las orejas y es de un rácano.
Sí, sí, sí,
sí.
Tiene amigos, claro, tiene amigos. Tiene a Mickey, tiene a Minnie, tiene a Pluto y tiene a Goofy.
Claro,
son
es verdad.
Sus amigos. Y como te decía antes, fue censurado. Censurado
no
en Finlandia. En Finlandia, ya te lo explico. Años 70.
¿Sí?
Y fueron los conservadores los que le censuraron por no llevar pantalones y además vivir junto a Daisy sin estar casado.
No lo creo.
Fíjate de lo que me le acusaron
por
al pobre
favor.
Pato Donald. Protagonizó más de 170 películas y es ídolo, por supuesto, de pequeños
sí.
y mayores. Merchandising desde que salió.
Sí, sigue
desde
todavía.
Los años 30 y todavía
pero fíjate,
sigue, ¿no?
88
sí.
años
sí,
ya,
sí.
bueno, pues está estupendo.
Oye, nos vamos a ir con una canción. Una
Venga.
Canción dedicada al Pato Donald. Cantada por los ratoneros. Así se llama el grupo. Es que no lo quiero decir en inglés porque lo voy a decir fatal, ¿no?
Sí, Mouse Kitters.
Ahí estamos. Bueno, pues ahí está. Mira, y nos vamos con la canción. No podía ser de otra manera. Cuá, cuá, cuá. Claro, como
cuá,
tiene que
cuá,
ser.
Cuá, cuá, cuá.
Claro, claro.
Pues claro. Pues Luis Gutiérrez Serantes, gracias por traernos a un personaje tan simpático para acabar el programa. Y te diré que nos vamos corriendo los miembros de este equipo al Westin Palace porque allí se va a celebrar la gala de los premios Madrid, organizada por Madrid Diario, porque se celebran 20 años de esta gala. Allí estará todo Madrid. Con unos premios muy impresionantes donde todo el que ha sido algo, ha hecho algo, está premiado. Así que nos vamos para allá y mañana se lo contamos. Así que disfruten de la tarde y adiós. Hasta mañana a las 4, amigos. Gracias.